En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos un día más a nuestro espacio informativo. Empezamos hablándoles de la visita a España que está realizando en estos momentos el presidente de Israel, Moshe Katsav. Se trata de la primera visita de un presidente de Estado israelí a España en los últimos 10 años.
El mandatario israelí y su esposa Gila llegaron ayer a Madrid con la finalidad de intensificar la comprensión política con España y fueron recibidos en el aeropuerto por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. El presidente israelí se verá con una agenda bien apretada. Entre otras cosas, Katsav almorzó con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el rey Don Juan Carlos, los ministros de Exterior y de Justicia y representantes de distintas instituciones y empresarios en el Palacio de la Zarzuela. En los brindis, el monarca español aseguró que España y la Unión Europea pueden y quieren ayudar a alcanzar una paz verdadera. Además, felicitó a Israel por su desconexión de Gaza, ya que por ese camino se puede avanzar hacia la paz con Palestina y hacia dos estados.
El rey parece bien optimista y desde aquí nos sumamos a su felicitación a Israel y a este derroche de alegría y esperamos que efectivamente el plan de desconexión sirva para llegar a tan noble fin. Sin embargo, parecería que en el propio Estado no todas las opiniones convergen en un mismo punto entusiasta. Como se esperaba, manifestaciones de colonos opuestos al plan de retirada se suceden, las primeras detenciones asoman y nacen los primeros soldados desobedientes.
Ayer lunes, un día después de los primeros enfrentamientos entre el ejército y los extremistas de derechas, fue convocado un parón en las principales carreteras de Israel. Unos 40.000 vehículos se detuvieron y encendieron sus luces en señal de protesta. A unos 50 días de la evacuación de las colonias de Guf Katif, fueron derribadas 11 barracas abandonadas para evitar que estas caigan en manos de algunos extremistas que desean transformarlas en trincheras, como hicieran en su momento los habitantes de Maod Ayam. Durante la destrucción de estos locales, 10 soldados y 4 colonos fueron heridos levemente en medio de los enfrentamientos entre el ejército y jóvenes que intentaban evitar el trabajo de los bulldozers. Esta operación ha conocido al primer soldado que se ha negado a ejecutar las órdenes de uno de sus jefes, Avi Biber, de 19 años. Este muchacho, nacido en los Estados Unidos, abandonó su puesto gritando: «Un judío no expulsa a otro judío». Biber se encuentra detenido a la espera de comparecer ante un tribunal militar.
Bueno, pues mucho nos tememos que pese a la gran felicidad de los países colindantes, los problemas en el verdadero centro del conflicto no han hecho más que empezar, que la desconexión promete ser difícil y que probablemente Avi Biber no sea más que el primero de los numerosos héroes que amenazan con hacer irrupción en la escena de la desconexión. Esperemos, eso sí, que no haya que lamentar males mayores. Y para ello, lo suyo es prevenir, como ya anunció Moshe Katsav, respecto a otro tema de igual actualidad y delicadeza.
Tras la victoria en la República Islámica de Irán del candidato radical Mahmoud Ahmadinejad, Israel llamó a la prudencia, advirtió al mundo que ha llegado la hora de adoptar una posición firme, pidiendo que el programa nuclear iraní llegara al Consejo de Seguridad. El número 2 del gobierno, laborista Shimon Peres, deploró una combinación peligrosa de extremismo religioso, armas no convencionales y aislamiento internacional, que según él continuará provocando graves problemas. Por otra parte, juzgó que las elecciones que han dado el triunfo a los extremistas no pueden ser calificadas de libres y democráticas. El ministro de Defensa, Shaul Mofaz, planteó que ahora es el momento en el que la comunidad internacional debe estar más atenta a la carrera armamentística iraní, presionando para evitar que adquieran armas nucleares.
Tras la caída del régimen de Saddam Hussein en abril de 2003, Irán figura como cabeza de lista de los enemigos de Israel. Y claro, Israel teme que a imagen y semejanza de Irak, ellos también intenten hacerse con un armamento nuclear. Esperamos que los llamamientos sirvan para alertar a la comunidad internacional y que no se vean obligados a repetir una operación como la que realizaron en 1981 contra la central nuclear iraquí de Osirak. Queremos creer que la experiencia anterior habrá servido para algo. Y mientras en Oriente Medio la cosa está delicada, en Oceanía parece que se recupera la calma tras la tormenta.
Nueva Zelanda anunció que habían sido restauradas plenas relaciones diplomáticas con Israel, después de que este país se disculpara por las actividades de dos supuestos espías israelíes detenidos el año pasado, cuando intentaban comprar de forma ilegal pasaportes neozelandeses. La primera ministra neozelandesa, Helen Clark, dijo mediante un comunicado que la disculpa formal de Israel significa que las sanciones diplomáticas serían levantadas de inmediato. El ministro de Asuntos Exteriores, Phil Goff, agradeció a su homólogo israelí, Silvan Shalom, la carta de disculpa enviada y añadió que Wellington considera el incidente cosa del pasado.
Excelente noticia. Nosotros también, en ese caso, consideraremos este incidente como un asunto del pasado y no le vamos a dar más vueltas, cosa que deberían aprender nuestros amigos los rusos, que parecen tener ciertas dificultades a la hora de pasar algunas páginas.
Ante el asombro de la comunidad judía en Rusia, se ha ordenado examinar atentamente el Shulchan Aruch, código judío redactado en el siglo XVI, para averiguar si pudiera constituir una incitación racista y material antirruso. Se ha ordenado investigar a su vez a una organización judía por la traducción y abreviación de dicho libro. Es la primera vez desde el régimen de Stalin que escrituras sagradas judías son tachadas de incitadoras y acusadas de racistas oficialmente. Esta investigación empezó siguiendo la petición de una carta firmada por 500 personajes públicos, incluidos 20 miembros del Partido Nacionalista Rodina, que pide, entre otras cosas, la ilegalización del judaísmo y de las organizaciones judías activas en Rusia.
Nos sumamos al estupor de la comunidad judía rusa, pero sobre todo sospechamos que estos nacionalistas no deberían remover demasiado el pasado, porque no hace falta remontarse hasta el siglo XVI para descubrir quiénes son los que incitan al odio y al racismo, y seguro que tendrían ellos muchas más cosas que explicar. Igual, no les demos tanta cobertura a estos señores, pero quedémonos en el mismo país para demostrar que esos 500 firmantes antisemitas no hacen un pueblo entero.
Por noveno año consecutivo, San Petersburgo organizó un festival de música tradicional judía. Más de 50 cantantes y músicos de 10 países diferentes participaron en dicho evento. Este festival incluyó varias masterclass a cargo de profesores y músicos profesionales de klezmer, llegados desde los Estados Unidos y las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Una vez finalizado el festival, varios participantes aprovecharon para hacer un tour alrededor de las ciudades del Volga.
Ojalá que la cultura convenza y transmita más que cualquier panfleto antisemita y que las notas del klezmer puedan viajar más lejos que todas esas 500 firmas y sus cartas. En fin, en todo caso, en lo que a nosotros respecta, haremos todo lo posible para colaborar con ellos. Esperamos su ayuda y por ahora nos vamos. Muchísimas gracias por su atención y hasta mañana.